Bienvenidos a Além da Bossa, un podcast del sector cultural de la Embajada de Brasil en La Paz. B.B. King estaba tocando en Twist, Arkansas, cuando dos hombres comenzaron a pelear por una mujer y accidentalmente prendieron fuego al salón de baile.
King tuvo que correr para salvar su guitarra, a la que comenzó a llamar Lucille, en honor a la mujer que inspiró la pelea. Bienvenidos al sexto episodio de Além da Bossa. Yo soy Mateus.
Yo soy Debbie y hoy vamos a estar hablando de blues music en Brasil. Sin más preámbulo, empecemos. Empezamos hablando un poco de lo que es el blues en términos generales. Podemos definirlo como el estilo musical que se originó a partir de la migración africana durante el esclavismo en América del Norte y está caracterizado principalmente por acordes de guitarra melancólicos y crudos, además de letras que narran las peripecias de la vida rural y urbana, el desamor y las injusticias sociales que se vivían en aquellos años. La historia del blues se remonta a mucho antes de los Rolling Stones, John Mayer y Eric Clapton, quienes explotaron y extendieron el género durante el periodo que se conoce como la invasión británica, que habíamos mencionado un poco de esto en los primeros dos episodios. Cuando la esclavitud y el racismo proliferaban en Norteamérica, más específicamente en el sur de Estados Unidos, y la música era la única forma que los esclavos tenían de poder lidiar con la marginación de la época.
El blues llegó a los Estados Unidos a través de los esclavos que provenían principalmente de la costa occidental de África. Este tráfico de personas se produjo ininterrumpidamente desde comienzos del siglo XVII hasta el año 1812, en el que quedó prohibido el comercio de personas. Sin embargo, la esclavitud no se aboliría hasta 1863. Durante este traslado, este tráfico de personas, la única forma musical que tenían los esclavos era la manera vocal, por lo cual la mayoría de los expertos consideran que África es la cuna del blues y reconocen que el fenómeno cultural de la forzosa migración que tenían es el factor que detonó la evolución del género.
Ya después de tener toda esta evolución del género y esta influencia de género en Estados Unidos de Norteamérica, las canciones que se cantaban normalmente en los cultivos de algodón se llegaron a denominar work songs y tenían características típicas del blues ahora moderno, ¿no? Que como decíamos, habla de las dificultades de la vida de aquellos tiempos, que al mismo tiempo se fusionaba con motivos religiosos, y estas características se quedan en este subgénero, si quieres, específico, que es el work song. Y tenemos artistas como Nina Simone, por ejemplo, que es como la madre del blues moderno, que tiene una canción específica que se llama Work Song, que toma todas estas partes de aquellos años y los ponen estas canciones un poco más modernas, ¿no? A pesar de esto, no existe una fecha o un año específico en el que surgió el blues, ¿no? Es bastante controversial esto del nacimiento del blues. Normalmente, la teoría o la leyenda más aceptada es que el músico W.C. Handy, que sería después conocido como el padre del blues, quedó totalmente cautivado por un guitarrista que estaba tocando su guitarra usando un cuchillo como si fuera un pick. Y estaba cantando en una estación de tren en Mississippi en 1903. Y esto le inspiró a componer música que se parecía a lo que él estaba haciendo. Y de hecho fue él el primero que puso música blues, o sea, que transcribió música blues a una partitura, ¿no? Es por eso que se lo denomina el padre del blues. Pero no tenemos una fecha específica, como en los episodios anteriores que teníamos. Ah, el 3 de tal día se considera, ¿no?
Pero tiene bastante sentido, ¿no? Que no tenga una fecha inicial. social, porque claro, eran esclavos y, como comentaste, cantaban en lo que trabajaban, ¿no?
Claro, además entonces, que por el tema de la el racismo que existía en aquellos años, existe muy poco registro de este tipo de música, porque era gente marginada, lamentablemente. Entonces, no se registraba nada de lo que ellos hacían, ¿no? Pero se podría decir que va más o menos por ahí, 1903, con este señor, se toma más o menos como el año de ya el registro del blues, por así decirlo.
Ahora vamos a hablar sobre más o menos cómo está compuesto el blues o cómo se divide su estructura, ¿no?
Uh-huh.
El blues se caracteriza por progresiones específicas de cuerdas, de las cuales la más común es la de 12 barras.
Ya.
Que consiste en grupos de 3 acordes tocado sobre un esquema de 12 barras.
Ya. Es un poco confuso. Creo que un ejemplo claro de esta estructura que sigue el blues podemos verla en el Love in Vain, la canción Love in Vain de la leyenda del blues Robert Johnson. No, ahí nos muestra más o menos una estructura como la que acabas de describirnos en la práctica.
Continuando con el contexto, podemos decir que las primeras menciones del blues como un estilo definido datan a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Por ejemplo, la canción I Got the Blues, que fue hecha en 1908 por Antonio Maggio, es la primera melodía registrada que emplea el término blues directamente. También podemos decir que la primera grabación por una cantante de color es Crazy Blues, de Perry Bradford, cantada por...
Maggie Smith. Maggie Smith en 1920.
Sí está bien el apellido, pero creo que el nombre es Mami en realidad, y no
true.
Maggie.
Sí, sí. Mami Smith. Correcto.
Entonces, por Mami Smith,
ajá,
la primera grabación, ¿no?
Ya.
Continuando, el blues comenzó a desarrollar varias vertientes. Hay elementos que todas sus versiones comparten debido a la idiosincrasia que lo caracteriza. Entre las variantes más reconocibles están el Delta Blues, Chicago Blues, Boogie Woogie, New Orleans Blues y Memphis Blues.
Lo interesante de todas estas variantes que tiene el blues es que nacen porque la mayoría de la comunidad afroamericana deja el sur de los Estados Unidos, donde se encontraba en aquellos tiempos la mayoría del trabajo, ¿no?, de los nuevos migrantes. Entonces, entre 1915 y 1940, ellos dejan el sur de los Estados Unidos y pasan a migrar a las grandes ciudades en busca de mejores condiciones de vida, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras ciudades a las que llegan es justamente Chicago. Chicago es el lado más citadino y más eléctrico que tiene el blues una vez que recibe a todas estas personas y opaca ya de cierta manera los orígenes rurales que tenía el blues en primera instancia, ¿no? Este género al mismo tiempo alimenta directamente al rock, que como hemos visto en el primer episodio, por aquellos años estaba también empezando a ganar grande popularidad en Norteamérica, y después en una mezcla entre el rock and roll y el blues y el jazz, se crea esto que es el R&B o el rhythm and blues en esta ciudad en Chicago, ¿no? Con el regreso del folk en los años 50 y 60, la audiencia blanca, si quieres, redescubre este nuevo género que es el blues, ¿no? O el blues mezclado con el folk o estas nuevas variantes del Memphis Blues, el Delta Blues. Lo vuelven una piedra angular dentro de lo que es el movimiento del blues rock en Estados Unidos y el blues rock británico en las siguientes décadas, ¿no? Entonces, de cierta manera es un poco difícil resumir la historia del blues porque es algo que ha sucedido durante muchos años, ¿no? Como decimos, desde la migración de África hasta la migración de estas personas a las ciudades urbanas de Estados Unidos, ¿no? Pero en resumen podríamos decir que el género es un resultado de un grupo de personas que fueron básicamente forzadas a
integrarse,
exacto, a la historia del otro, ¿no? Entonces, viéndolo de esta manera, el blues es la historia de la comunidad africana contada a través de su música más popular y cómo la cultura negra logra ascender a una posición de influencia y de importancia dentro de Latinoamérica con esta herramienta que es la música, que refleja de cierta manera la lucha que han tenido desde su llegada y que no ha sido fácil, y que aún con la creación del blues no fue fácil, ¿no? Incluso los más grandes artistas de blues han tenido que pasar por grandes dificultades, ¿no? Todavía sufrían racismos. Hay grandes historias de bluesistas y de jazzistas que
Sufrieron bastante.
Claro, que los han arrestado dentro de sus...
dentro de los bares, ¿no?
Exacto.
O fueron pegados, como la clásica historia, clásica entre comillas, ¿no?
La más conocida.
Exacto, sí. De Miles Davis, uh-huh, que estaba tocando en un bar y de repente salió a fumar. Y estando en la puerta del bar, si mal no recuerdo, llegó la policía.
Sí, un oficial que estaba rondando.
Y le dijo que se moviera, ¿no?
Ajá.
Porque
estaba ahí existiendo.
Estaba ahí existiendo, exacto. Y el policía fue a molestarlo.
Ajá.
Y Miles Davis le dijo, ¿por qué tengo que moverme, no? Y el policía, por algún motivo, empezó a agredirlo físicamente para arrestarlo, ¿no?
Claro.
Y tenemos que remarcar que Miles Davis solo salió a fumar.
Claro, de hecho, él estaba en ese lugar terminando una serie de conciertos que había durado 2 semanas. Ya. Entonces, obviamente la policía no sabía este detalle, ¿no? Y lo empiezan a agredir y todo más. Sé que luego llegaron 3 oficiales más, ya empezaron a golpearlo peor,
bruscamente,
¿no? Claro, sí, más grave.
Mucha violencia de por medio, ¿no?
Claro, y a pesar que luego sale toda la gente del lugar donde él estaba tocando a decirle que no, que él era el artista, me parece que lo arrestan, ¿no? Después.
Sí, a pesar de que ya tenían el conocimiento de que era famoso y cantante y todo, les valió, sin más, y lo arrestaron injustificadamente como a muchas otras personas de color que eran arrestadas día tras día sin necesidad, ¿no?
Sí, bueno, es parte, ¿no? Parte de la historia del músico de color, no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo.
Exacto, en todo el mundo.
Pero bueno, pasamos a cómo llega el blues a tierra brasilera. Podemos decir que, obviamente, manteniendo las debidas proporciones, porque no era tan popular en Brasil aún, uh-huh, pero sucede algo parecido a lo que estaba pasando en Inglaterra en los años 60. El blues, siendo música que estaba principalmente en Estados Unidos, no tiene una raíz en el país, ¿no? En Brasil como tal. Entonces fue a través del surgimiento del rock que el estilo empieza a aparecer en tierra brasilera, ¿no? Más o menos en aquellos años que estaba ya creciendo el movimiento de Jovem Guarda, que puedes escuchar en el primer episodio que se trata Jovem Guarda. Pero era este movimiento que intentaba desligarse un poco de lo que era la bossa nova en aquellos años e intentar hacer un estilo un poco más suelto, no tan regido por las dificultades de hacer bossa nova, con letras más, qué sé yo, del pueblo, ¿no? Por así decirlo, populares, ropas más rebeldes, qué sé yo. Entonces, dentro de este movimiento, sabemos que el blues ha caminado de la mano del rock, ya que varios artistas nacionales hacen versiones de rock internacional, como hemos visto en episodios pasados, y toda esta primera generación del rock and roll de los 50 sigue ya la nueva fórmula de estos 12 compases del rock, como habías explicado, Mateus, y así como el fraseo, el contenido lírico, los riffs, la mezcla de escalas pentatónicas, menores a mayores. Entonces empiezan ya a tomar estos aspectos técnicos que se escuchaba gracias al rock, porque el rock tiene también una influencia del blues, ¿no? Y empiezan a intentar reproducirlas dentro del rock, a pesar de todo, ¿no?
Van fortaleciendo el blues, ¿no? Con diferentes géneros, en este caso el rock, como comentaste.
O el rock con el blues, ¿no? Viceversa.
Claro, tú misma dijiste que el rock y el blues van agarrados de la mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, un género ayuda al otro a crecer y
viceversa.
Exacto. Y van fortaleciéndose, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, continuando con la generación de bandas, podemos decir que las primeras bandas fueron creadas en los 70. Bandas como Made in Brazil, Rita Lee y Tutti Frutti y Raúl Seixas. El blues siempre estuvo presente en el repertorio de estos artistas y era común tener al menos una canción por álbum en el estilo. Por ejemplo, en el disco Fruto Prohibido, que fue hecho en 1975, de Rita Lee y Tutti Frutti,
uh-huh,
contiene la canción Postcard, que fue enfocada a blues, ¿no? Con una interesante variación armónica.
Sí, de hecho, este es el disco que hemos recomendado en el primer episodio, si mal no recuerdo, ¿no? El clásico Fruto Prohibido de la musa del rock brasileño.
En los años 80, con la explosión del beer rock, algunas bandas tenían blues en su repertorio, como Barão Vermelho con Down in Mine, grabado en su álbum debut en 1982, y Blitz con el álbum Cruel, Cruel, Esquizofrénico Blues en 1984. Pero artistas como Celso Blues Boy, que debutó en un disco en 1982 participando en el recopilatorio llamado Rock Voador, que la cosa empezó a apresurarse, con artistas centrados en el estilo.
El resultado de este nuevo movimiento del género cosecha un grupo de bandas nacionales de blues, como por ejemplo el Blue Jeans o el Mandalay de Blues, que siempre tocaban blues, pero con un pie en el rock, que era bastante característico de las bandas nacionales, ¿no? Entonces, tenemos como un resumen que el blues siempre ha caminado de la mano del rock, ha contado siempre con grandes guitarristas e instrumentistas a nivel nacional, lo cual nos lleva justamente a la sección siguiente, en la cual vamos a estar hablando de cuáles son las bandas o discos más influyentes del género en Brasil.
Como primer artista famoso tenemos al cantante Celso Blues Boy. Nació en Rio de Janeiro, fue cantante, compositor y guitarrista brasileño. El padre del blues brasileño, le dicen algunos. Formó la banda Legião Estrangeira en 1976, con el que actuó en bares y salas de conciertos. Pero se hizo más conocido cuando en 1980 envió una cinta a la radio Fluminense en el mismo Rio de Janeiro, dedicada al repertorio de rock.
Yeah.
Ahora vamos a hablar de su disco más conocido,
yeah,
que es Somna Guitarra,
uh-huh,
que fue producido, editado y lanzado en 1984 por él mismo.
Yeah.
El mismo Celso Blues Boy hizo su propia producción.
¡Qué pro!
Sí, supongo que era porque en ese tiempo era medio caro, ¿no?
O bastante
él,
caro.
O él tal vez tenía todas las comodidades para hacerlo y solo lo hizo.
Y el talento.
Exacto. Su nombre era el sinónimo de blues en Brasil. Llegó con los hits Aumenta y Suquie Hawk and Hoe y Blues Motel.
Yeah.
Fue el primer artista brasileño en adoptar la palabra blues en su nombre. El apodo lo puso Luis Carlos Pereira Gisá, del dúo Sá y Guavirá. El apodo blues, esto es como un dato interesante,
uh-huh,
el apodo Blues Boy lo lleva en el nombre por el gran cantante B.B. King o Blues Boy King.
Exacto.
En honor a él se puso, ajá, Blues Boy, Celso Blues Boy, perdón. Bastante interesante, ¿no?
Bastante interesante. Celso Blues Boy es como una leyenda, como dices, el padre del rock en Brasil, ¿no? Otro artista bastante conocido dentro de este género es André Cristovam. Es un guitarrista, compositor y cantor brasilero. Él nació en São Paulo y estudió música en el renombrado Instituto de Guitarra de Los Ángeles en los años 80 aproximadamente. Y de hecho fue el primer brasilero en haberse graduado de esta casa, ¿no? De esta escuela. Al final de los años 80, André decide grabar su primer trabajo con el álbum Mandinga, que es un álbum también histórico dentro de este género, en 1989. El álbum es marcante en la discografía del blues nacional, principalmente por ser el primero, por así decirlo, o de los primeros en hacer un disco de blues en la cual todas sus canciones estaban en portugués, ¿no? En la década de 1990, el artista ya pasa a ser un sideman, ¿no? Un guitarrista del gaitista Sugar Blue y de la grabación del show The Bluesman Taj Mahal para la serie Heineken Concerts, que es súper popular dentro del género. Y finalmente graba un CD en Chicago que se llamó The 2120 Sessions con el vocalista Big Voice Odom y bandas, y miembros de la banda de Junior Well. Entonces, él empezó haciendo sus estudios en Norteamérica, vuelve a Brasil, lanza trabajos súper importantes dentro del género y luego sale de Brasil ya tocando con músicos sumamente renombrados en esa época, ¿no? Entonces, es considerado también
uno de los más influyentes.
Uno de los más influyentes, más importantes.
Como tercer y última banda, en este caso, tenemos a Avicii Veludo con su álbum Electric Blues. En 1984 se editó uno de los primeros álbumes de esta banda en portugués brasilero, que tiene el nombre de, en español en este caso, Eléctrico Blues. de la banda paulista Avicii Veludo, formada en los años 70. El sonido de este álbum no es el blues tradicional, sino que parece un intento de lograr algo más cercano a los primeros trabajos de blues de bandas inglesas de los años 60. Uh-huh. Este álbum fue editado primero en formato LP por el sello Baratus Affins y fue reeditado en CD algún tiempo después. Quizá el mérito de la banda Avicii Veludo fue utilizar la palabra blues, pero hoy la banda no es un referente en el intento del blues como disco, por decirlo así.
Ya.
¿No? Uh-huh. Pero bueno, dando un resumen, ¿no?, de todo, podemos decir que Brasil tuvo un inicio muy tardío en esto del blues.
Sí, definitivamente.
Pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca, ¿no?
Exacto, sí. Sí, y aquí hay algunos ejemplos de personas que han hecho historia, ¿no?, dentro del blues, intentando sacar a flote este género.
Y que lo lograron.
Y que lo han logrado, definitivamente. Lo que nos lleva ahora a la siguiente sección, en la cual les vamos a estar recomendando algunas bandas, canciones o discos que nos gustaría que escuchen dentro de este género. Vamos allá. Empezamos con la banda de Río de Janeiro, Blues Etílicos. La verdad es que podría recomendarles todos sus álbumes y todas sus canciones porque es una banda que me ha gustado muchísimo. Pero la canción elegida va a ser Cotidiano número 2. La escuchamos ahora.
Hay días que no sé lo que me pasa. Yo abro meu Neruda y apago el sol. Misturo poesía con cachaça. E acabo discutindo futebol. Mas não tem nada. Não tem o meu violão. Mas não tem nada. Não, não, não. Tem o meu violão.
Como segunda recomendação, temos Celso Blues Boy con la canción Aumenta Isu Ahí Que Es Rock and Roll.
Estaba deitado, dormindo acordado, sem ter nada o que fazer. Liguei o rádio no meio da noite, o ritmo do som era pesado. Subi o volume e o vizinho gritou: aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll.
Finalmente, les recomendamos Blues da Piedade del famosísimo artista brasileño Cazuza.
Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados. Para essas sementes mal plantadas que já nascem com caras de abortadas. Para as pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas. Vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia.
Bueno, esto ha sido todo por el sexto episodio de Além da Bossa. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros hemos disfrutado hacerlo.
También les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Além da Bossa. Y les recuerdo que compartan este podcast con sus amigos, conocidos y familiares.
Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el siguiente viernes.